tenemos en línea al doctor Nasser Usair, abogado defensor del menor involucrado en el accidente que provocó la muerte de Lucía Rubiño. Doctor Usair, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted?
Bien, buenos días a ustedes. Buenos días.
Gracias por atendernos. Doctor, sabemos que está saliendo de una audiencia y que la actividad en tribunales le lleva a la mañana. Pero queremos conocer novedades de su investigación, cómo ha encarado y qué se ha producido en este tiempo en que usted está siguiendo la causa.
Bueno, en un primer momento no es mi investigación, sino la investigación en relación al menor imputado que lleva el juzgado de menores en el fuero penal.
Tiene juvenil. Razón.
No, digo esto porque la juez casualmente que entiende la causa, la doctora Camus, entiendo, como lo dije en un principio y lo ratifico en este momento, viene haciendo una investigación muy profunda, una investigación muy completa, recolectando todos los elementos conducentes para poder determinar responsabilidades o no, y en su caso el tipo penal que desde un momento se imputó de homicidio simple en un primer momento de investigación, que yo entendí en ese momento que era una calificación provisoria, que a esta altura, según entiendo y se ha plasmado en una presentación que realicé en el día de ayer ante el juzgado, donde concretamente solicito el cambio de calificación, el ajuste del tipo penal imputado a homicidio culposo. Bien, no solamente por la prueba que a esta altura ya está en el expediente, sino también porque existe una norma de fundamental importancia, como es el artículo 485 del Código Procesal Penal Juvenil, donde claramente dice que cuando en un hecho que se investiga haya participado un menor y un mayor, este es el caso concreto, porque no olvidemos que la otra persona mayor ya fue imputada en el fuero en el sistema acusatorio. Bien, casualmente se lo imputó por homicidio culposo. Entonces tenemos una disociación en los tipos penales imputados. Por un lado, en ese fuero se está imputando homicidio culposo, y por otro lado, en el fuero de menores se imputó desde un principio homicidio simple, bien, que es la intención de cometer o determinado resultado. Creo que a esta altura, y casualmente más allá de la prueba, hay una norma fundamental, que es este artículo 485, que dice claramente que cuando hayan intervenido un menor y un mayor, la calificación que se le haga al mayor en la justicia penal debe ser aplicada, si es más leve que la del menor, en forma forzosa al menor. ¿Qué quiere decir esto? Que esa calificación de homicidio culposo ya imputada al mayor en el fuero acusatorio, la juez de menor está obligada a recalificar el tipo penal imputado, en este caso concreto, al homicidio culposo.
Deberíamos entender, doctor, que es inminente el cambio de carátula, entonces.
Bueno, lo dice la norma,
lo dice la ley.
Pero no solamente lo dice la norma a que he hecho referencia, también lo dicen los tratados internacionales, que casualmente son muy importantes en el fuero penal juvenil, como el acuerdo de Beijing, como el acuerdo de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, claramente define que la situación de un menor ante una imputación delictiva, la privación de la libertad es un hecho excepcional, como última instancia. ¿Bien? Por lo tanto, entiendo que a esta altura de la investigación, habiendo transcurrido en exceso el tiempo y haberse ya munido la juez que entiende en esta investigación de suficiente elemento probatorio, a esta altura entiendo ya es injustificado que siga detenido, porque más allá de la guarda que se llama en el tema de menores, provisoria, el Instituto Nazario Benavides, no es más ni menos que una prisión preventiva si fuera en el caso de mayores. Usted se encuentra privado de su libertad.
Bien. Se sigue sosteniendo, doctor, entonces, que el otro conductor fue el que provocó que su defendido hiciera la maniobra que terminara en la fatalidad.
Bueno, a esta altura ya de la investigación, como les dije, no es algo que yo lo haya manifestado, porque desde un principio que asumí la representación del menor, en realidad nunca hice alusión a la participación de un mayor y todas estas cuestiones. Esto ha surgido propio de la investigación. Claro. Al menos en el fuero de menores se ha llevado a cabo ya aproximadamente 12 testimonios se han tomado, y la mayoría de menores y dos de personas mayores. Pero voy a referirme primero al de los menores. Son coincidentes, hay una sola menor que en su declaración dijo hechos que son mendaces, que son falsos y que no concuerda con el relato del resto de todos los testigos. Una sola menor. Todos los demás que han declarado, hasta una nena o una chica que la verdad me dejó muy muy marcado la declaración de esta chica, la interesa que tuvo, muy amiga de Lucía, la nena que falleció, la interesa que tuvo al momento de dar su relato, cómo en forma objetiva dijo la realidad de lo que había sucedido y no lo que quieren a veces las redes.
¿Qué es lo que dijo?
Que con un interés malintencionado están arengando en las redes para que se diga otra cosa.
Ese testimonio, ¿lo excluye a su defendido? ¿Lo excluye al menor que está detenido?
Las testimoniales que ya se han rendido y las que ha tomado coincidentemente, según tengo entendido, el sistema acusatorio son similares en la relación de los hechos, donde dicen que por la invasión de otro automóvil, dan a entender que se cruzó de carril, fue lo que obligó a dar este volantazo hacia la derecha del menor en la emergencia, con este terrible y lamentable resultado que fue la muerte de Lucía.
Claro, es decir, que se vio obligado a una maniobra en virtud de... eso es lo que los testimonios dicen. Ahora bien, doctor, usted dentro del expediente, ¿hay algo que le haya llamado la atención respecto de la declaración de uno de los testigos?
Por supuesto. Como yo...
Le pregunto puntualmente por la actual ministra de Turismo, Claudia Greenspan.
Bueno, yo la actual ministra de Turismo no la conozco personalmente. No me he referido nunca a ella. Sé que ha brindado testimonio. Yo, por una cuestión, a mí hoy en la mañana temprano en otro medio se me hizo una nota y dije que había una menor que había incurrido en falso testimonio.
¿Bien? La menor.
Una menor, no me quería referir, y dije que indudablemente fue ese falso testimonio direccionado por una persona mayor, porque, a ver, si usamos el sentido común, una nena de 14 años que va y se sienta y apenas empieza y le preguntan: ¿usted sabe por qué está acá o sabes por qué estás acá? Sí, dijo, estoy acá porque quiero que se pudran en la cárcel estos borrachos, drogadictos, hijos de, llamados tal y tal. Ese fue el comienzo de la testimonial de esta nena, que yo puedo entender su mendacidad. No la comprendo, digo, puedo entender que es muy distinto, ¿no? Desde el dolor y desde su corta edad, porque no tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿bien? Ahora, que un mayor vaya a una causa penal donde hay personas imputadas, que el falso testimonio se agrava cuando es contra una persona imputada cuya pena es muy importante en caso que lo consideren penalmente responsable del delito de falso testimonio, es una pena que va de 4 a 10 años de prisión, y repita una historia, y que también en las redes sociales y en diversos medios digan, vayan a declarar, digan la verdad del asesinato de Lucía. ¿Usted qué entiende esto? Asesinato, Lucía. con todo el dolor que me cuesta referirme a Lucía, porque no tengo palabras para decir la pérdida de cualquier nena de esa edad, porque es una vida muy prematura, claro, que se pierde.
Pero hablemos puntualmente. Usted está diciendo, entiendo lo de la niña de 14 años, pero la madre de la niña es Claudia Greenspan. En las declaraciones de Greenspan.
Yo estoy
bueno,
diciendo,
vamos entonces, yo no voy déjelo a mi cargo. Déjelo a mi cargo. ¿Cómo? Hay un adulto ahí que hizo, una mujer adulta que ha hecho declaraciones que usted dice son falaces.
Por
en
supuesto.
La causa. ¿Y a esa persona le va a iniciar acciones?
Por supuesto, el padre del menor, que está detenido, va a iniciar sino se va a presentar en la Fiscalía Penal en turno, en su momento oportuno. Se está estudiando, analizando en forma muy profunda la testimonial brindada por esta persona mayor, que es una mujer.
¿Esta persona mayor en qué mintió, doctor?
Y mintió en el relato de los hechos.
Por ejemplo,
si tenemos, yo le voy a hablar de cosas de sentido común más que jurídico.
Bien.
Si a esta altura nosotros tenemos en una investigación penal 10 testigos que dicen que el objeto tal es blanco, bien, por poner un ejemplo, y viene una sola testigo y otra persona adulta cercana a esa testigo menor, no interesa cuál es la cercanía, y sostiene lo contrario, por ejemplo, que esto fue la picada llamada mexicana, no sé cómo es que le llaman,
sí,
donde los automóviles se enfrentan,
sí.
¿Usted qué entiende? Que se incurrió en el delito de falso testimonio, pero algo de lógica y de sentido común. Si las personas que estaban paradas al lado de Lucía, que han rendido ya testimonial, todos, incluido un chico muy cercano a Lucía,
el novio,
y dicen todo lo contrario, que es que el menor tuvo que dar un volantazo hacia su derecha por la invasión de otro vehículo de su carril, ¿cómo usted puede tener una percepción, una visión distinta y totalmente dispar a lo que vieron 10 o 12 personas?
Y bueno, ¿y qué declararon? ¿Que no ocurrió así? ¿Que no había un tercero? Que no
se incurre en el delito de falso testimonio.
Entonces, va a haber una... para esa adulta, para esa persona, adulta, mujer, madre, yo le agrego, en la causa se llama Claudia Greenspan. ¿Usted va a iniciarle acciones penales?
Personas, mujeres que han rendido testimonial en...
¿No es la que acabo de mencionar, doctor?
Yo no le puedo adelantar
bueno,
el nombre.
Ya está, me lo acaba de confirmar. Sí. Doctor, ¿van a iniciar acciones penales contra ella?
Se va a pedir no solamente contra esta persona.
Ah, no solo contra ella van las acciones penales.
Se va a pedir que se investigue por el delito de falso testimonio, bien, brindado en una causa penal, y posiblemente por el delito a instigas, por el delito, el tipo penal de instigar a cometer delitos.
Es decir, ¿bien? Por haber influenciado el testimonio la de la menor, es casualmente su hija.
Sino las redes sociales, públicamente.
Y redes sociales.
Hay actas ya hechas por escribano donde han certificado los perfiles, donde se arenga a dar una teoría totalmente distinta, que esto fue la muerte se produjo a través de picadas o de intencionalmente. Ya hay actas que se han hecho extraprotocolar, como
¿y
lo dije?
¿Quiénes son los otros? Acabamos de mencionar a una. ¿Qué otros les van a iniciar las mismas acciones? ¿Y cuándo, doctor? ¿Cuándo va a ocurrir esto?
¿Sabe de una cosa? Es deber de todo magistrado, cuando surge nítido un falso testimonio en una causa donde el magistrado investiga, de extraer copias y enviárselo al fiscal en turno para que determine si hay delito o no y en su caso se investigue. Nosotros no vamos a esperar eso. Las instrucciones del padre lo haré yo como abogado o el abogado que le toque estar en su momento representando al menor y al padre. Las instrucciones es extraer copias y presentarse él personalmente. No me voy a presentar yo no soy el que hago la denuncia, lo va a hacer el padre del menor, solicitando se investigue a esta persona o a estas personas por el delito de falso testimonio.
Clarísimo.
Eso va a ser.
¿Cuándo?
Ya avanzado diciembre.
¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo hacen la presentación?
Avanzado diciembre.
Avanzado diciembre. Eso quedaría entonces para después de la feria, entonces, ¿o no?
No, no, bueno, no olvidemos que la justicia penal tiene turnos.
¿Ustedes están esperando que ella deje el cargo de ministra de turismo el 10 de diciembre?
Bueno, yo no sé a la persona que se refiere. Yo lo que sí adelanté es que está relacionada con el gobierno. Es lo único que
sí, bien, entiendo bien, sus bien, salvedades, por sí, eso yo lo marco claro, si no, no se puede entender.
El cuidado.
Estaremos atentos, doctor, es muy amable por atendernos.
No, gracias a ustedes y saludo a ustedes y a la audiencia.
Muy amable.
Muchas gracias.
Nasser Usair en la causa Lucía Rubiño.